El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. A mí siempre me maravillan los cuartos muy ordenados. Hay cuartos que parecen tan ordenados que da miedo desplazarse, porque puede uno pues echar a perder el orden. Mi cuarto no es así, entonces me sorprende cuando alguien tiene un cuarto impecable, una casa impecable, pues está todo ordenado. Me sorprende, me maravilla. Reconozco que hay un valor en esa forma de ordenar las cosas, y yo creo que es una debilidad, por supuesto, de muchas madres, el deseo de que haya orden en los cuartos de los hijos, ¿verdad? Que esté todo, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su sitio. Y el orden está bien, porque tiene ventajas, ¿no? Cuando todo está en orden, pues tú sabes dónde está cada cosa. Y sabes, y te da paz. Hay un equilibrio. Hay gente que dice que tiene orden en el desorden. Yo sé dónde están mis cosas. No me ordenes, ¿no? Porque si me ordenas, me desordenas. También puede ser. También es posible que en el desorden uno se pueda sentir en paz y pueda encontrar sosiego. Siempre los extremos son malos, ¿no? Yo creo que el excesivo orden o el excesivo desorden, pues son malos, nos hacen mal. También dicen que el alma, que el cuarto es el reflejo del alma, ¿no? No siempre. A veces puede coincidir. Hay extremos. Uno, entre ser uno obsesivo del orden y que todo esté rígidamente ordenado, pues es un extremo. Y no nos hace bien a ninguno. Ni al que lo padece en su corazón, ni al que lo sufre pasivamente, ¿no? De aquel que le exige ese orden perfecto. Porque el orden perfecto tiene un peligro, que puede ser demasiado rígido. Y en él no caben que le cambien los planes. No hay rendijas por las que pueda entrar un poco de desorden, que viene bien para airear el alma. Cuando tenemos todo calculado, programado, pensado, y me sacan de nuestros esquemas, pues nos complica. Uno puede ser ordenado en ciertas cosas, en otras no. Pero el excesivo orden en nuestra vida nos puede complicar. Y el excesivo desorden también. El punto medio, el equilibrio, ese orden donde hay rendijas por las cuales Dios puede entrar y descolocarme un poco, que me viene bien. Nos viene bien que nos descoloquen, que nos saquen un poco de nuestro orden calculado, metódico. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Tiene orden? Sin duda tiene orden, porque es el reflejo de Dios donde hay un orden perfecto. En el establo de Belén había orden. Pues había algo de desorden, pero como estaban María y el Señor, trajeron orden. Hay personas que traen orden con su presencia, con la forma que tienen de ser, de vivir, con su orden interior, porque dan paz. Porque traen paz y establecen un orden en mi corazón que a los otros a uno le pueden faltar, pero cuando encuentra a alguien que le da paz, pues cambia, su vida se ordena un poco más. Nuestra vida se ordena con personas que tienen una cierta armonía. La Virgen María, sin duda, qué bonito, que tenemos música acompañando. La Virgen María era la armonía perfecta. En ella hay un orden perfecto querido por Dios. Y no podríamos decir nunca que María era rígida, no, era flexible. Porque tenía esa conjunción de orden y paz y flexibilidad ante lo que Dios le pedía. El reino de Dios tiene algo de eso. El reino de Dios no es como muchas veces los hombres nos lo presentamos, porque uno habla de reyes, ¿verdad? Y se imagina un rey con su poder, con su ejército. Uno se imagina el rey que manda, el rey que puede. Uno se imagina el reino de Dios como un reino donde, bueno, pues se hace lo que el rey quiere. Y a veces nos gustaría que nuestra vida se hiciera lo que queremos nosotros. Que las cosas fueran como queremos nosotros y que nuestro, o sea, que en definitiva, mandáramos nosotros. Ese es el reino que imaginamos. Cuando hablamos de poder, el otro día, bueno, Benedicto XVI decía, si nuestra forma de ver la Iglesia es desde la perspectiva del poder, claramente el que no lo tiene se sentirá oprimido. Y decía, no puede ser esa la perspectiva para ver la Iglesia. La Iglesia es justamente, tiene sentido, porque nos regala la vida eterna, no por el poder. ¿Y cuántas veces la Iglesia se da luchas de poder? ¿Y cuántas veces vemos la Iglesia como una instancia de poder, incluso frente al poder político? Y lo vemos en las categorías humanas. El reino de Dios es poder político. Que haya normas católicas, que haya ministros católicos, que todos sean católicos. Y nos confundimos porque Cristo no cambió ese orden político, pero introdujo, con Él nace y comienza ese reino de Cristo en la tierra. Y cuando pensamos entonces en Cristo como rey, vemos que su reinado es muy distinto. De hecho, su trono, en lugar de ser de oro y de plata y de brillantes, es la cruz. El trono de Cristo es la cruz, un madero, dos maderos. Pensamos en el reino entonces y pensamos que si queremos que nazca, que surja el reino de Cristo en mi corazón, tengo que dejar que Él reine a su manera, no a la nuestra. Y nos cuesta mucho obedecer y cambiar los planes de acuerdo a lo que Dios nos pide cuando entra, cuando le dejamos entrar, cuando dejamos que Él reine y María reinen en el corazón. El reino de Dios comienza en el corazón de cada uno cuando dejamos que Dios reine. Mientras no dejemos, seremos, pues sabremos mucho de ser cristianos, pero viviremos poco cristianamente. El reino de Dios, luego en el prefacio de la misa, se dicen varios rasgos que son muy bonitos, porque dice, el reino de Dios es justicia y paz. El reino de Dios es santidad y gracia. El reino de Dios es amor. Pensamos en estos rasgos y decimos, sí. ¿Cuántas veces falta eso a nuestro alrededor? Y sin embargo, a nuestro alrededor, aunque a veces vemos siempre lo malo, porque las noticias lo muestran con más énfasis, ¿no? Y como primera noticia, no hablan de las cosas buenas, ¿no? Normalmente el periódico porque vende menos, pero y porque hay muchas cosas malas que contar, ¿no? Entonces, copa todas las noticias. Pero a nuestro alrededor sabemos de muchos brotes verdes, no en la economía, pero sí en todo lo demás, donde está presente el reino de Dios. Cuando pensamos en Cáritas, cuando pensamos en tanta gente que hace el bien, gente buena, que hace el bien por el hombre, en tanta gente que entrega su vida santamente, en el día a día. Hoy precisamente celebramos un matrimonio, lo sabéis, ¿no? Un matrimonio que fue beatificado por Juan Pablo I, Juan Pablo II, que son los Quattrocchi, un matrimonio italiano. Solamente hay dos matrimonios canonizados, o sea que ya sabéis, ¿eh? Tenéis que daros prisa para ser los siguientes. Y dos matrimonios, uno los padres de Santa Teresita y otro este matrimonio italiano. Y cuando Juan Pablo II hablaba de ellos, decía, hicieron extraordinario lo ordinario. Que es un poco lo que el padre Kenterich decía que era la santidad. La santidad no es saber mucho de lo que significa ser santo y de gente santa, sino vivir santamente, dormir santamente, comer santamente, jugar santamente. Es decir, todo lo que yo hago, hacerlo de forma ordenada, ordenada en el plan de Dios, querida por Dios. Ese es el concepto de santidad, que a veces pensamos que para ser santo hay que hacer cosas que despierten la admiración de los demás. Yo creo que este matrimonio en su vida no despertaba la admiración por hacer cosas extraordinarias, sí la podía despertar por su sencillez de vida, por el amor que entregaban, por su misericordia, por su forma de rezar, por su alegría. Esos son rasgos del reino, son rasgos de santidad que son los que a nosotros nos conmueven, porque cuando yo imagino una santidad demasiado elevada, bueno, yo no llego, a esto no llego. Pero cuando uno imagina una santidad andar por casa, podríamos decir, sin disminuir el valor que tiene, sino justamente recalcando que todos podemos vivirla si nos dejamos transformar por Dios, si dejamos en realidad que Dios entre en mi corazón, que Dios me vaya cambiando, y sobre todo pensando que el reino de Dios se construye desde mi debilidad. Decía la madre Teresa, me da miedo, a veces me da miedo mi debilidad, pero me alegra la grandeza de Dios. Es decir, la debilidad nos asusta muchas veces, nuestra debilidad propia, nuestro miedo a caer, nuestro miedo a no ser fieles, nuestro miedo a tropezar, nuestro miedo a no estar a la altura. No siempre pretendemos estar a la altura, a veces de lo que los demás quieren, pero otras veces, ¿verdad?, de lo que Dios quiere. Y nos experimentamos pequeños. Pero sin embargo, que el reino de Dios nazca es justamente reconocerme pequeño para que ese reino, que es grandeza, que es el poder de Dios, que es la gloria de Dios, venga a mí. Mientras no me reconozca así, difícilmente voy a querer que venga ese reino. No voy a dejar que entre. El reino de Dios es paz, decía. ¿Cuánta falta hace hoy la paz? Y gente que pacifique a otros. Si no tenemos paz en el corazón, es difícil entregar la paz. Hoy hemos escuchado, bueno, esta semana y estos días, ¿no?, en Tierra Santa, la violencia, el odio, la violencia que ha arraigado durante siglos, que vuelve a salir en forma de violencia. Qué difícil aceptar justamente que muchas veces hay violencia en nuestro corazón y que necesitamos la paz, que venga a nosotros la paz de Cristo para poder realmente entregar esa paz a muchos corazones. Y necesitamos lugares de paz, lugares donde yo pueda descansar en Dios, como cuando venís aquí, cuando venís al santuario, lugares donde yo pueda descansar, hacer silencio. Es difícil tener paz si nunca hago silencio, si siempre voy corriendo, si siempre voy con prisa, si nunca me miro en mi corazón, buscando ese reino que nace ahí y me da paz verdadera. Y nos preguntamos, ¿yo pacifico a los demás? A veces nos ponemos nerviosos, más que pacificarlos, ¿no? Yo traigo paz a mi casa, a mi familia, ahora que va a llegar la Navidad dentro de poco, yo traigo paz. Un reino de verdad, decía. Y qué importante también decir el Evangelio de Jesús, el que es de la verdad. Nosotros somos de la verdad. De la verdad de Cristo, de la verdad de la Iglesia, por supuesto, pero también de la verdad de mi vida. Yo soy auténtico, yo soy fiel a lo que Dios ha puesto en mi corazón. O nos refugiamos, como siempre hablamos, bajo murallas, bajo máscaras, no aceptando la realidad de mi vida. ¿Quién soy yo? La verdad de mi vida. Ser testigo de la verdad de Cristo es ser testigo de la verdad de mi vida. Hay una coherencia, una transparencia, que transparentemos el reino de Dios en todo lo que hacemos, no solamente cuando estamos aquí en misa, que a lo mejor uno nos ve ahora todos píos y dirá, ah, qué bien, cómo refleja la verdad. Pero después, cuando salimos, ¿seguimos reflejando la verdad? ¿Seguimos siendo testigos de la verdad y del amor de Dios? Decía el Papa también hace poco, si no damos a Dios, damos muy poco. Si no le damos a Dios al hombre, le damos muy poco. Si no le damos la fuente de nuestra esperanza, le estamos dando muy poco. Porque no estamos dando nada más que, bueno, ser bueno, sí, muy bien, pero tenemos que darle a alguien que le pueda planificar su vida, que le dé sentido a su vida, que le haga creer en la verdad, que le haga creer en el amor, que le haga creer en la eternidad. El reino de Dios es para siempre, no es de paso, no es de aquí en la tierra. Creer en el amor eterno. ¿Cuánta gente no cree en el amor eterno? Ayer me tocó casar un matrimonio que creo que sí creían en el amor eterno. Y qué importante es creer en ese amor eterno. A veces he hablado de la película esta del amor bajo el espino blanco. Él decía, el protagonista le decía, cuando se está, bueno, no voy a contar el final para no estropearlo, pero le escribo una carta a ella que dice, quiero que sepa que existe el amor eterno. Yo creo que hoy nos gustaría a todos saber de que realmente existe ese amor eterno. Y ese amor eterno es Dios. Pero además de Dios, que podemos amar de forma eterna, aunque no nos seamos capaces. Porque Dios puede hacer eterno justamente el amor que pone en nuestro corazón. Dios hace eterno mi amor, aunque humanamente nos sintamos tan débiles o tan caducos o tan limitados para poder entregar un amor eterno, porque el amor eterno no es nuestro, es de Dios. Pero Dios nos capacita a creer en ese amor eterno. No solamente en el matrimonio, sino en la amistad, en la fraternidad, en la paternidad, en la filialidad. Podemos creer un amor eterno, un amor que dure siempre, que permanezca siempre aunque llegue la muerte. El amor y el reino de Dios se vive y nace desde la cruz. Y por eso es comprensible y es posible entender que su trono sea la cruz. Porque le da sentido a la cruz el reino de Dios. El reino de Dios le da sentido a la enfermedad. no la justifica, no la explica, porque muchas veces no encontraremos razones para la cruz, para la enfermedad, para la muerte, no la encontraremos. Pero como decía, otro día leí un testimonio de un enfermo que ha muerto antes del verano, de 25 años, con cáncer, ¿no? Y él decía, el dolor siempre va a llegar, y la gente le tiene miedo al dolor, pero el dolor se puede vivir con fe y confianza. Y decía, vamos a vivir eternamente, pero no aquí en la tierra. Y eso se nos olvida, ¿no? A veces pensamos que vamos a vivir eternamente aquí en la tierra, y por eso no nos gusta envejecer, ni parecer más viejos, ni enfermarnos, porque claro, eso va contra la eternidad. Pero esa no es nuestra eternidad, ese no es nuestro reino. El reino de este mundo sí que habla de esa juventud eterna, de ese éxito eterno, de esa fama eterna, de esa gloria humana eterna, pero eso es caduco. Nos damos cuenta una y otra vez que eso es caduco, el dinero es caduco, la gloria es caduca. Lo único que no pasa es el reino de Dios, que surge en nuestro corazón, que surge en nuestra comunidad, que surge en la iglesia y se hace vida, se hace presente. Vamos a pedir al Señor que nos regale esa fe, esa esperanza, esa forma de ver la vida, que permita entonces que el reino de Dios surja en nuestros corazones. Así reinaremos, reinaremos desde la humildad, desde el servicio, desde el amor, no desde la imposición. A veces queremos que las convencer a la gente de que Cristo existe. No, si el camino no es ese, no vamos a convencer a nadie por la imposición, como decíamos en la introducción. La imposición no convence. Lo que convence es el testimonio, lo que convence es el servicio y lo que convence es la humildad. A nadie la admiran por su orgullo. Fíjate qué bueno es, qué orgulloso es, ¿eh? Al revés, lo critican. Por el orgullo nunca nos van a admirar. Nos van a admirar por la humildad. Nos van a admirar tampoco porque impongamos las cosas, sino por la sencillez con que proponemos la vida. Nos van a admirar por la honestidad de nuestra vida, por la coherencia. No porque digamos una cosa y hagamos otra. Nos van a admirar por nuestra verdad. No por nuestras mentiras, que tenemos tantas, ¿no? Pequeñitas a veces, algunas piadosas decimos, pero en realidad por nuestras mentiras nadie nos admira. Nos admirarán por nuestra coherencia y por nuestra honestidad en la hora de ejercer el trabajo, a la hora de ser misericordiosos, a la hora de ser justos con los demás, a la hora de entregar lo que tenemos y de darlo sin complejos. Ahí nos admirarán y nos seguirán y descubrirán que Cristo existe, porque es el que le da sentido a nuestra forma de vivir, la cruz, la enfermedad o las dificultades. Pidamos al Señor que venga a reinar, y para eso tenemos que dejar que nuestro corazón pues se abra en nuestro orden a veces tan protegido, que entre ese fuego del Espíritu, que entre ese Espíritu que desordena un poco nuestra vida, para que así pueda reinar Él y no nosotros con nuestros planes, propósitos y deseos, que sea Él el que imponga su reino y realmente vaya transformando nuestros corazones.